Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! Hola, amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, Madre Esfera. Hoy nos acercamos al mundo de los videojuegos, una de las industrias que más ingresos genera, de las industrias culturales, y una actividad que levanta pasiones no solo entre los más jóvenes y las más jóvenes, sino también entre el mercado más adulto. Hoy nos vamos a acercar desde un punto científico, desde un enfoque absolutamente divulgativo, serio, pero también con su punto de humor, por supuesto, porque esto si no, no sería Madre Esfera. Y vamos a hablar con el doctor Pablo Barrecheguren. Él es un científico nato. Tras estudiar bioquímica en su Zaragoza natal e investigar durante un año en la Universidad de Cambridge, el doctor Pablo Barrecheguren consiguió una beca doctoral de la Caixa para realizar una tesis sobre neurobiología y tumores cerebrales. Colaborador en varios medios, es autor del Cerebro Humano, explicado por el doctor Santiago Ramón y Cajal, de la editorial Juventud, y nos visita hoy por su nuevo libro Neurogamer. Además, él es autor del canal de YouTube y ahora también en Twitch Neurocosas. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, estoy todavía activando los ritmos circadianos, pero voy bien hoy, voy bien.
Pues menos mal que no te he hecho ir al directo de las 7 de la mañana, que tenemos programa por las mañanas.
Existe el mundo a las 7 de la mañana.
Ya te digo. O sea, que eso sería muy interesante ver cómo no funciona el cerebro a esas horas. Y que si existen personas que funcionan mejor de mañana, de noche, ¿no? Eso de los ritmos y cómo no funcionamos cada uno.
Lo hay. De hecho, los pobres jóvenes, hay motivos neurobiológicos para explicar por qué en el instituto no se despiertan hasta después del recreo. Pues yo sigo un poco con esa edad mental.
O sea, que eres joven, ¿no? Has venido a decirme que tú eres joven y yo soy mayor.
No, vengo a decir que lo de madurar a mí no se me ha dado muy bien.
Bueno, como podéis escuchar, Pablo no es un divulgador al uso, es un divulgador científico, pero que además te has dedicado también a hacer monólogos de comedia, ¿verdad? Y bueno, en el libro, en este Neurogamer, o Neurogamer, como dices tú en tu propia reseña, pues ahí ya tenemos bastantes notas de humor, que me parece que es una de tus notas, de tus señales de identidad, ¿no, Pablo? ¿Esto supone que te miren de alguna manera un poquito ahí, un poquito, bueno, mira, este, el divulgador, con el humor, ¿no? Las neurocosas tienen que ser serias.
Yo es que, como yo ya estoy pasado de esa vuelta, ya es como, me da igual, pues si porque desde luego lo que ocurre es que quizás, esto es como un debate, ¿no? En que hemos tenido la gente que metemos un poquito de humor en la divulgación. Sí que hay determinadas personas que además suelen venir de algunas estructuras un poco más añejas o que no les mola. Esto sí que es verdad. Y es importante, eso sí, también modificar el tono según la cosa que estés hablando, ¿no? Yo, por ejemplo, si estoy hablando de una enfermedad neurodegenerativa, claro, ahí los chascarrillos o estas cosas, pues no, voy a otro tipo de cosas. O yo me acuerdo una charla que tuvimos que dar una vez para una cosa de médicos, que era una cosa también bastante complicada de piel, pues ahí obviamente el tono varía. Pero en líneas generales, vamos a ver, yo no me sirve de nada ser petulante, ser pedante en el lenguaje, si eso me impide llegar a la gente y hacer incluso que los pocos que hacen el esfuerzo pues lo entiendan menos o se les haga cuesta arriba. Pues yo te hablo como son las cosas, más o menos, y si bien, y de entrada funciona bien, salvo cuando hago chistes, que ahí sí le vemos.
Bueno, pero eso suele pasar, eso pasa siempre, hay alguien que no lo va a pillar.
Sí, bueno, en mi caso a lo mejor es el 90% del público el que se lleva la mano a la cabeza, pero bueno.
Además, tienes reseñas en tu canal de Twitter y en tu canal de YouTube y por allí por donde vas divulgando. Que a mí me gustan especialmente tus reseñas de libros, porque es muy tontaco y me gusta. Me parece que a mí me gusta hacer lo que es cuando dices, este libro es muy gordo. Es el estilo de reseña que yo también hago. Entonces, pues me siento muy identificada
con eso. Hombre, es que si son muy gordos, pesan.
¿Verdad? Claro que sí, pero no es el caso. No es el caso de tu libro, que tiene un formato, como tú bien dices, muy óptimo. Es verdad que en tapadura, hombre, pues es como, ostras, tapadura.
Hubiera molado más,
Aquí hay perras.
Pero no ha habido perras suficientes de momento.
A la gente de Paidós, tapadura, la siguiente. Pero no, di que a mí que me los llevo el león en la puerta del cole. Como madre que lleva a sus hijos y aprovecha para leer mientras se espera que abran, me viene mejor que sea tapa blanda porque es más flexible, pesa menos, sobre todo porque ya tengo bastante ocupado el bolso de madre para que tenga que meter la enciclopedia de neurociencia.
La de Larousse ahí. Te digo que lo de las páginas como autor fue duro, ¿eh?
Ya.
Porque hay un poco como el complejo de pene pequeño, digo yo, porque tú te has pegado 3 años escribiendo una cosa y tú dices, vamos a ver, estos son tantos folios, esto va a ser un libro gordo, ¿no? O al menos un volumen mínimo. Y de repente te envía la maquetación el editor y dices, pero esto... Y yo me acuerdo, o sea, tengo un compañero, Ignacio Crespo, el médico, porque hay dos Crespos en divulgación, ¿no? Pues Ignacio Crespo, el médico, sacó un libro que es Una selva de sinapsis, que también es de neurociencia, que es colega, y me ves a mí diciendo, ¿será posible que mi libro es un poquito más fino que el de este?
Lo tiene más grande.
Lo tiene más grande el libro de neurociencia. Y yo ahí escribiendo como un idiota para esto, que me gana este. Entonces dices, sí, queda muy práctico, pero el siguiente un poco más gordo. El ego no se alimenta solo.
Sí que sí, lo puedes llegar a entender, pero también te digo que efectivamente a nivel práctico y de tener que meterlo en el bolso y llevarlo y apuntar cosas, pues muy bien, muy bien. Y además yo que doblo los libros, mi hijo se ofende mucho cuando me ve hacerlo, pero los doblo y los subrayo y tal, pues este se puede, así que me ha gustado mucho. Echa la reseña tontaca.
Ya está. Libro doblable, 10 de 10.
Bueno, vamos a lo serio. Que nos va
bueno,
a costar.
Lo vamos a intentar.
Lo vamos a intentar, sí. Bueno, la gente que nos escucha aquí en Buenos Días, Madresfera, ya sabe que nos reímos mucho, así que pues es que si tenemos a un neurocientífico divulgador que encima hace comedia, pues no podíamos desaprovecharte.
Culpa mía. Sí, claro. Mónica, no pasa nada.
No, lo del pene pequeño me ha gustado. Luego, lo tengo que apuntar el clip para sacarlo luego.
Sí, ningún problema. Yo creo que hay autores que digo... Aquí te han sobrado 200 páginas. Has intentado compensar algo. O sea, no.
Es cierto. Y además se sabe y se ve. Este libro, sí. Aquí hay algo. Bueno, en el tuyo está todo muy bien aprovechado. Está muy bien condensadito. Y además creo que está pensado, entiendo, para un público general. Con lo cual yo creo que se agradece también la concreción, ¿no? Los capítulos relativamente cortos, los apuntes de, por ejemplo, los datos curiosos, ¿no? O sea, yo creo que está
las
ya...
Las pildoritas esas,
exactamente.
Sí.
Está hecho a... Esta gente tiene poco tiempo.
Ya. Yo es que hay una cosa que yo estudié, aunque no le parezca, yo estudié muchas cosas. Yo una cosa que estudié es cuando hacía la tesis 2 años en la Escuela de Escritura de Barcelona. Y me decía mi profesora Rosa María Prats, que es editora, bueno, al menos en ese momento era editora de Planeta y tal, que lo que no añade en una obra literaria, resta.
Ahí está.
Resta, porque digamos como que no aporta y le añade un peso que quien lentece la obra sin añadir valor añadido. Y entonces yo esa es una regla que tengo muy, muy a la hora de escribir, ¿no? De hacer una escritura óptima y que entre ligero y sobre todo además, pues creo que eso facilita lo que tú dices, pues estás cansado, no tienes mucho tiempo y entra fácil si son textos ligeros, aunque el contenido tenga sabor de gusto, ¿no? Como esto es como el vino que tú te pegas el traguico y se te queda el sabor una vez ya está el alcohol dentro, dices, Pues me ha dejado buen sabor esto. Pues yo busco un poco eso, ¿no? Que no tengas que estar masticando, pero que sin embargo digas, esto sabe bien. Y además Pay 2 tiene... O sea, lo de dato curioso no es idea mía intrínseca, sino que la propia estructura de esta colección de libros de Pay 2 ya te dicen, oye, nosotros... O sea, si puedes sacar pequeñas cosas y lo montamos como datos curiosos en vez de que esté embebido en el párrafo. Y la verdad es que yo creo que eso está bien, ¿no? Mejora la experiencia. Tú vas es un poco como una relación de verano, ¿no? Tú disfrutas, eres feliz y antes de que, digamos, llegue el otoño y el invierno y la cosa vaya para abajo y te descubras los defectos, pues acaba.
Se acabó.
Y todo bien, buen recuerdo. Pues esto es este libro.
Bueno, y tiene mucho, mucho meollo, efectivamente, como tú bien dices. Hay que tener conocimientos previos de neurociencia para adentrarse y atreverse con este neurogamer, Pablo.
No, ni de eso ni de videojuegos. Eso es importante, sí. Porque yo yo también le he pensado mucho en progenitores, que es la palabra científica, yo hablo en esos términos, ¿no? En padres y madres y abuelos que no tengan ni puñetera idea de los videojuegos, pero que su descendencia, sus críos, pues jueguen y se tengan que enfrentar un poco a ¿qué hago, no? ¿Tengo que estar preocupado? ¿Cuánto tiempo le dejo jugando? ¿Se va a volver violento o no, no? Todos, gente muy alejada a esta temática, que como menciono en el libro, cada vez es menos. Pero esa idea de introducir el mundo de los videojuegos a gente que no tenga conocimientos de nada de esa área, también la ha llevado la neurociencia. En plan de, pues si tú nunca has sabido... A ver... ¿qué es una neurona? Pues bueno, eso también te lo explico. Y voy explicando todos los engranajes que tú necesitas para entender desde la base las cuestiones que hay aquí son bastante complicadas, pero no... A mí, pues volviendo a lo mismo, esto de asumir que la gente sabe cosas, pues yo qué sé, yo no tengo mucha idea de historia del arte, entonces agradecería en un libro que me explicara, ¿no?, cómo va lo de las perspectivas. Pues un poco esto. Tampoco le estás dando 30 vueltas, porque si no nunca llegas a los temas importantes, pero sí, acompañar de la mano, introduciendo las cosas.
Creo que, como apuntabas antes, lo más difícil en este caso es ver qué dejas, ¿no? En tu caso, además, siendo neurocientífico y especializado a ahondar en este tipo de contenido, pues denso, ¿no? Lo más complicado, te veo ahí sudando la gota gorda para decir, esto lo dejo fuera.
Ese comentario que has hecho es extremadamente inteligente, porque es como que el error inicial de la gente cuando está empezando en estas cosas es meter a bulto. Y lo difícil es cortar. Es bastante... Sobre todo, por ejemplo, en este libro es el primero en su especie. No hay otro... O sea, es la primera vez que hay un conocimiento científico sobre estos temas, pero no hay divulgación. Uh-huh. Entonces... Yo he tenido que tirar de, como hay que hacerlo, de los artículos de divulgación científica. Gracias a que yo tengo un doctorado en estas movidas, pues yo puedo, entiendo lo que pone, lo puedo traducir y tal. Pero hay un problema de que es inabarcable la cantidad, sí, ¿no?, de información. Entonces ir seleccionando, recortando y luego eso... Como tú dices, recortar, pues ya he explicado esta idea mencionando estas referencias y estos estudios. Ha quedado claro. No hace falta que ahora meta dos párrafos que vuelven a alargar, ¿no? Y hablar, a explicar lo mismo, pero ahí hay un tema de muchas veces de autoestima, ¿no? De seguridad. Vale, lo he referenciado, pues si alguien quiere, pero no hace falta a lo mejor que dedique otras tres páginas más a este tema que ya ha quedado claro. Uh-huh. Y lo mismo con cortar líneas, ¿no?, de temas, sí, porque si no pierdes el hilo. Y entonces las cosas nos enganchan y ya pues la gente no sabe qué está leyendo.
No, hombre, y más sobre un tema así, porque es verdad que la neurociencia y el estudio de todo el funcionamiento del cerebro y de es algo tan complejo y tan nuevo, tan reciente, así generalmente hablando, pues que claro, te puedes liar ahí en un párrafo y tú nos puedes estar contando misa. Que yo creo que esto es una cuestión que a los padres, por ejemplo, y a las familias nos confunde mucho, porque colegas de tu profesión escriben estudios científicos con tesis totalmente contrarias. Es decir, te puedes encontrar con estudios que digan una cosa y otro totalmente lo contrario. Y claro, por ejemplo, en el tema de los videojuegos, tu libro parte de una premisa muchísimo más positiva, aunque nos cuentas, nos das una visión bastante general de posibles problemas o efectos no tan positivos, pero sin embargo, por ejemplo, tenemos en el caso de Michel Desmurguet, que no sé si has leído su libro, el de la fábrica de cretinos digitales.
¡Ostras! ¡Qué título más cojonudo!
Sí. Pues imagínate ya con ese nombre. La opinión, ¿no? Y él es doctor en neurociencia, director de investigación en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia. Bueno, pues los resultados o los estudios que aporta y la opinión es absolutamente la contraria.
Ya.
Y en medio, nosotros.
Eso es un tema que yo también intento un poquito transmitir en el libro, cuando hablo de, mira, aquí hay discusión.
Sí.
Que ese es el, como tú bien has apuntado, ahí la cuestión de fondo, que esto es una rama científica relativamente nueva. La neurociencia en general es joven, dentro de que ya... O sea, esto es como, tú todavía eres joven, ¿no? Llamar a alguien que tiene 30 y pico, 40 años, dices, a ver...
Bueno, somos.
No es viejo, pero joven es, al menos esta es mi opinión, que es más biológica, digamos, joven es alguien hasta los 20 y muchos que digamos que tiene el bufo de la biología de que todavía tiene un poco de empuje hormonal y cosas que todavía tal. Pero luego eres adulto, no eres ni empezando a ni mayor, o sea, ni viejo ni joven, eres neutro, digamos, ¿no? Pues la neurociencia está, para mi gusto, en ese momento empezando a ser adulta, pero hay mucha discusión y temas como el de los videojuegos, porque claro, la neurociencia no es homogénea. Digamos, sí que es vieja o está muy asentada en el funcionamiento básico de una neurona, pero si, como es el caso de este libro, tú quieres preguntarte sobre el papel de las nuevas tecnologías y el cerebro, pues esto es un tema que se lleva estudiando menos y que además... los científicos no hacemos ciencia en el aire. Somos parte de la sociedad y heredamos también prejuicios o sesgos que en parte se van solventando con el tiempo. Pero una cosa que comento mucho en el libro es que, porque lo mencionan los investigadores en las revisiones actuales, es que ha habido un cierto sesgo negativo, ¿no? A la hora de tomar... a la hora de enfocar las investigaciones, a la hora de... También menciono, ¿no?, lo que son los metaanálisis, que son recoger un montón de estudios sobre un tema para sacar conclusiones más generales. Pues tú eliges qué estudios, eliges entre comillas, ¿no? Hay una metodología, pero qué estudios están en ese metaanálisis. Entonces, cuesta. Es un proceso de refinado que yo entiendo que sea difícil... en llegar a determinadas conclusiones como muy categóricas, en plan... Pero también es verdad que si lees dos o tres sitios, pues te puedes dar cuenta en plan de, vale, este tiene una perspectiva más optimista y este tiene una perspectiva más negativa y esta persona tal, pero si son todos los trabajos bien documentados, como todos venimos de la misma fuente, pues dices, vale, pero más o menos la idea general es esta y luego tú interpretas en plan de, vale, estoy más de acuerdo en esta interpretación positiva o negativa. Yo me acuerdo una charla que vi en Londres, por la cual, ojo, por gastando dineracos, de ahí la de... yo fui por dos motivos. Era una charla sobre el género del cerebro, ¿no? Esto el debate viejo que hay sobre si el cerebro hay un lo que se llama dimorfismo sexual, ¿no? Que hay una diferencia entre unos individuos y otros según el sexo de nacimiento y estas cosas. Y habían traído al debate a dos investigadores. Una que es autora de un libro donde su interpretación de los datos es que no hay unas diferencias significativas, y otro que también tiene su libro publicado y que también es investigador, que su opinión es que sí. Y eso, que de hecho que lo menciona en el libro, y eso me parece, creo que lo menciona en el, ya no me acuerdo, juraría que sí, pero el rollo es que ellos se pegaron 2 horas debatiendo, yo pagué 35 libras, la sala estaba llena con más de 300 personas, que a mí eso me flipó, un evento de divulgación de este coste y lleno. También es verdad que en Londres pues ya estás acostumbrado a pagar mucho dinero ya de entrada ya con el alquiler, ¿no? Ya por la vida, por respirar casi, todo ya de bueno, tal. Pero pudieron estar debatiendo un buen rato. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, luego la gente les hacía preguntas y ellos eran los menos...
tajantes.
Digamos, exacto, tajantes o beligerantes, en plan de, no, pero que nosotros, que yo no esté de acuerdo con esta señora o que a mí este señor sus conclusiones no me parezcan del todo tal, no estoy queriendo decir que esto haya que legislar diferente o que las diferencias, si las hay, sean relevantes, porque también hay diferencias. Parte del debate iba en plan de, bueno, también la gente es más alta o más baja, o poblacionalmente las chicas, digamos, son un poquito más bajas y esto es irrelevante, ¿no? Pero como los dos partían de los mismos datos,
claro,
más o menos la idea de fondo era la misma. Luego el matiz, pues bueno, a los humanos nos gusta discutir y discutíamos 2 horas sobre ese matiz, pero es lo mismo. Otra cosa es si te viene alguien que se lo ha flipado o que por X motivo le interesa sacar otro mensaje fuera del rigor. Pero bueno, por ahí bien.
Sí, no, sí, en realidad luego cuando... Y además justo lo pensaba cuando repasaba el libro de Desmurguet para preparar tu entrevista, que al final, en el fondo, o sea, y quedándote con un poco por encima, viene a decir un poco lo mismo, en realidad, ¿eh? O sea, y si no nos va a escuchar el señor Desmurguet, pero se llevaría las manos a cabeza, como, ¡no! ¡Seguro que no! Pero yo creo que sí, porque al final sí que se aboga por un uso controlado. Y al final, en el fondo, hay un poco del mismo concepto, lo que pasa que uno parte de un lado y otro de otro. Y luego estamos los medios de comunicación, que somos los que muchas veces metemos el titular de los videojuegos son como la heroína. Y claro, ahí luego llega eso, ese mensaje llega claramente a las familias, que son las que nos estarán escuchando hoy y que son las que están diciendo, vamos a ver, entonces, ¿qué? ¿Le puedo poner a mi hijo es heroína o no es heroína? ¿O el Fortnite le hace mejor persona o le hace un vándalo?
Un vándalo, qué bueno, mi hijo es un vándalo. Eso es muy de madre, ¿eh?
Ya, claro, es que al final se nota dónde estás, ¿no?
Ese adjetivo, ¿no? La gente ya que no está expuesta a eso dice, este es un... Y utilizas otras palabras más fuertes, ¿no? Pero joven dices, es un poco vándalo.
Ya, ¿no? soy muy señora ya.
Está muy bien, me gusta mucho. Pues la... Claro... La comunicación tiene el problema de transmitir el mensaje de un modo efectivo y que llame la atención y no flipárselo, ¿no? O no tergiversar. Por ejemplo, llamar a los videojuegos una droga, como hablo en el libro, es incorrecto, porque la definición técnica de droga hace siempre referencia a una sustancia. Otra cosa es que hay adicciones con sustancia y adicciones sin sustancia. Y dentro de la sin sustancia, como puede ser la ludopatía, pero también hay la adicción, que esta se habla poco, la adicción al trabajo, o la adicción al deporte, o determinadas actividades de comportamiento, ¿no? O el sexo también es muy, muy popular esa, el que consiga ligar, pero digo yo, de esta yo poco, difícil, pero en los videojuegos es complicado. Y yo creo que sí que es verdad que es un tema que, aunque yo voy de buen rollo y tal, hay cosas preocupantes. Porque sí que hay tanto un fondo teórico que explicaría cómo un videojuego puede ser adictivo, aquí es importante, que ya lo mencioné en el libro varias veces, que generalizar es muy injusto, porque los videojuegos son productos muy diferentes entre sí. Entonces ahí, ahora llegaremos, pero algunos sí que tienen un abuso de determinadas mecánicas que sabemos por movidas de psicología clásica que se pueden utilizar en cierto grado para reforzar un comportamiento. Entonces son como tragaperras, ¿no? De reforzar constantemente que se esté jugando. A eso le añades que hay datos experimentales de casos clínicos de personas que desarrollan pues cambios de comportamiento que se asocia con una adicción, como puede ser pues un poco control de cuándo dejar de jugar, jugar incluso aunque no te esté generando... O sea, esto es muy interesante, porque yo además reconozco que en épocas de jugar, por ejemplo, al League of Legends, que yo cuando jugaba la tesis jugábamos mucho, yo reconozco que tanto yo como mis compañeros de piso, que estábamos los tres doctorandos y volvíamos del laboratorio y jugábamos, a veces te echabas otra partida, pero estabas cabreado, ¿no? No había un disfrute, pero te echabas otra y estabas ya de... Pues eso es también relevante, ¿no? Seguir consumiendo, pese a que el feedback, la información positiva, el disfrute disminuya o que te altere cosas importantes, ¿no? Como, por ejemplo, que te disrumpa el sueño porque te acuestas mucho más tarde, que eso tenga un impacto porque al día siguiente... Si tú al día siguiente no tienes que hacer nada, eso no es problemático, digamos. Pero si tú al día siguiente tienes que trabajar y llegas dormido y tiene un impacto negativo en tu trabajo o en tener que estudiar, eso también se tiene en cuenta. O sea, no se puede... En el libro menciono que, por ejemplo, la cantidad de horas que se juega un videojuego no es un indicador claro de que esa persona tenga un problema. Y, de hecho, menciono un estudio que se hacía ya con gente que jugaba ya una cantidad considerable, que eran casi 17 horas a la semana, y determinados grupos de población no presentaban ningún problema. Y otros sí, que tenían... digamos, estos rasgos que además por neurociencia con otras técnicas se han visto que comparten ciertos cambios neuronales con otras adicciones sin sustancia. Pero había algunos que simplemente jugaban mucho, digamos, porque querían ser... Esto a lo mejor los que estáis en contacto con humanos de corta edad, pues ahora todos quieren ser gamers, ¿no? O youtubers. Sí. Y digamos que hay algunos que jugaban mucho simplemente porque querían entrenar más, mejorar, ¿no? Y como tú si entrenas más al fútbol o haces más ejercicio. Y otros que, sin embargo, entonces ahí había un consumo, digamos, consciente y controlado. Me tengo que meter tantas horas porque tengo que entrenar, pero en determinado momento paro. Y luego, sin embargo, otro grupo que jugaba las mismas horas no tenía un, digamos, un consumo mucho menos sano, porque eso le impactaba en otras cosas de su vida, porque en verdad no podía dedicar tanto tiempo. Entonces, hay que verlo en conjunto, no es fácil, no se puede poner una norma, pero sí que hay elementos preocupantes y además muchos de estos elementos preocupantes están presentes en juegos que tienen dos cosas que además son graves. En primer lugar, que dirigen hacia microtransacciones, hacia hacer compras dentro del juego. En muchos casos son lo que se llaman microtransacciones, microcompras, cajas botín, loot boxes, que son pues compras pequeñas, pero bueno, que además en muchos casos este tipo de compras tienen una dinámica de apuesta, como por ejemplo que sean cofres, que te salen cartas y tú no sabes qué cartas te salen, y entonces ahí hay una mecánica de apuesta, es tú pagar un dinero y no saber el resultado. Y eso está presente en los cromos que de críos te comprabas, pero en los cromos digitales o productos que hay ahora igual. Entonces eso mal, porque ya te puede derivar en problemas. Y ha habido casos de críos que les cogen la tarjeta a los padres o que no entienden muy bien eso y gastan, creen que no están gastando dinero real y gastan dinero real, o sea, cosas graves. Y luego, neurológicamente hablando, está el problema que muchos de estos videojuegos tan agresivos están destinados a un público muy joven y por neurociencia y por que no hace falta ser neurocientífico para saberlo, pero el cerebro tarda en madurar y es curioso que las partes de control emocional y de autocontrol en general, como es el lóbulo frontal que está por la frente y estas zonas, son de las últimas en madurar. Entonces, el autocontrol es una habilidad que nos cuesta muchos años. Y un público joven, preadolescente y adolescente, no tiene los mismos mecanismos de autocontrol que tienes cuando ya estás empezando a hacer la declaración de la renta, por ejemplo. Entonces, hay que tener una supervisión. Los propios investigadores, aunque pueden decir, mira, hay cosas preocupantes, pero no es en toda la industria, no es en todos los juegos y tal, pero siempre hay un mensaje de fondo de, bueno, pero hay cosas. Entonces, hay que vigilar, hay que hacer una cierta supervisión, sobre todo. Es importante, y yo vuelvo a lo mismo del libro, a educar a los padres y a los abuelos para que tengan las herramientas para reconocer estas cosas y que sepan que ni se tienen que volver locos de todos los videojuegos son el mal, pero también sepan que efectivamente hay algunas cosas que cuidado, ¿no? Como todo, no es un producto neutro. Pero bueno, hay herramientas que te pueden ayudar, hay las clasificaciones de edad. Lo que pasa es que hay el problema que las clasificaciones de edad no, para mi gusto, no incluyen valoraciones adecuadas sobre el potencial adictivo de esas obras, ¿no? Porque también hay muchos videojuegos, el Fortnite, que sale siempre, tiene otra cosa que a mí, para mi gusto, es problemático. Y es el hecho de que hay videojuegos que te los acabas, ¿no? Como un libro que te engancha o una serie. Que te pegas a lo mejor 2 semanas que te has enganchado en eso y llevas un poco la vida un poco torcida, pero te lo acabas, porque son obras finitas. Pero muchos videojuegos, los videojuegos online, son se acabarán en algún día porque nos extinguiremos o por lo que sea, pero son obras que están por definición inacabables, ¿no? Los deportes electrónicos, tú te conectas y puedes jugar infinitamente todas las horas que quieras y eso pues requiere que tú sepas autocontrolarte. Porque no es como me puedo pegar un atracón jugando a esto porque esta obra dura 20 horas y me la acabo y ya se me pasa. No, es que tú ahí te puedes pegar 3.000 horas y no acaba eso. Entonces, bueno, hay que echar un ojo también a eso. Pero bien, pero tampoco nos... El momento bajón ha sido esto. El francés tenía razón. Todo mal.
Bueno, el francés lo que dice... Bueno, el francés, por favor, ¿eh? Que si me escucha alguien fan suyo, con todos los respetos. Pero que dice que a partir de... O sea, que hasta los 6 años, nada de pantallas. Bueno, es que además él se dirige a todas las pantallas. Incluye los videojuegos, pero habla de todo el mundo pantallístico. Y dice que hasta los 6, nada de nada. Y sin embargo, sí que tenemos, por ejemplo, un montón de apps, videojuegos que se pueden jugar con mucho menos edad. Sí. Y sobre todo, especialmente en tablets, que yo es donde más lo veo, en tablets y en móviles, que es como que son los que más llegan a la primera infancia. Y eso, ahí hay quien, igual volvemos al otro momento, hay quien te dice, esto es como Desmurguet, que te dice, le está destrozando, lo va a hacer, sí, le va gusanos dentro. Y luego tenemos otros que te dicen, no, porque esto estimulación temprana, ¿no? Esto son colores, ¿con qué nos quedamos?
Es que es difícil. De todos modos, hay el... Bueno, luego es un dato interesante, el que has mencionado, de poner en el mismo grupo todas las pantallas. Porque para mi gusto, por lo menos los videojuegos sí que merecen una categoría aparte, ya que requieren un nivel de interacción muy diferente de, por ejemplo, estar contemplando algo en una pantalla pasivamente. Eso es otro tema. Pero es que luego tú, a ver, valora. Si tú, ¿con qué te quedas? Bueno, pues depende también de cómo críes al chaval o la chavala y de la vida de ese chaval o chavala, porque si hace otras cosas, el impacto es menor y entonces está más diversificado. Hay un concepto que es importante, ¿no? El de ambientes enriquecidos. Que esto a mí me hace mucha gracia porque muchos de los experimentos... Yo vengo de una parte más poco práctica, ¿vale? Yo no he estudiado psicología, yo he estudiado bioquímica y luego hice el máster de neurociencias y luego el doctorado en biomedicina es sobre neurobiología. Pero yo vengo de yo sé cosas con ratones, y de veces con ratones, con a veces con monos y a veces con personas, ¿no? Pero yo mi conocimiento es más de ratoncicos o células o estas cosas. Y me hace mucha gracia lo de los ambientes enriquecidos porque hay mucho experimento con ratones y les hacen unos parques temáticos a los ratones acojonantes. Son unas cosas pero temático en un sentido amplio también, de que puedan socializar mucho más. Entonces, está bien, o sea, es importante, tampoco hay que volverse locos, pero digamos que hay una diferencia entre tener a un bebé en un... El ejemplo clásico que hay son orfanatos de estos que los tenían básicamente pues como un geranio. Ahí está, no sí. Lo puedo casi atender, le doy lo mínimo para que vaya alimentando y creciendo, casi no tiene interacción social, aquí hay poca luz, no juega casi. Eso evidentemente, además en la época del desarrollo, que es una época especialmente crítica, ahí no estás dando las cosas que necesitas, ¿no? El número de estímulos para que la máquina vaya a plena potencia, digamos. Pero es que estimular al cerebro no necesariamente, o no todas las fuentes de estímulo tienen por qué ser una pantalla, que a lo mejor ahora nos estamos volviendo muy locos con las pantallas y también viene muy bien pues que llevar a los críos a algún... Tampoco hace falta volverlos locos con extraescolares, ¿no? Pero pues yo qué sé, algún extraescolar que juegan en deporte, se mueven, los llevas luego a dar un paseo, los llevas a un museo, ves una película, o sea, tú... La cuestión es poderle meter tiempo al claro. Chaval, en verdad, ¿no? Si tú le puedes estar haciendo todas estas cosas, que son distintos medios, y dentro de eso, pues le echa un rato a una máquina o se estimula más con alguna pantalla, pues no tiene por qué ser problemático. Incluso a lo mejor esa interacción con la pantalla puntual le da algo que a lo mejor no le ha dado las otras experiencias. Pero si solo le das eso, ostras, pues ahí te la estás jugando todo a una única fuente de estímulo muy concreta, que todo tiene sus virtudes, pero también sus flaquezas, ¿no? Como herramienta, ¿no? Es como si tú intentaras tratar una enfermedad es una comparación muy fea, ¿no? Pero nos entendemos. Como si tú intentas tratar una cuestión muy compleja con una única herramienta. Ostras, pues como no sea la herramienta perfecta, vas a tener movidas, ¿no? Pero si usas varios elementos, ahí ya estás como más seguro, ¿no? Es como esto, ahora que a los que escriben libros muy grandes les gusta hablar de fondos de inversiones y de dinero. ¡Wow! Tal, no sé qué dicen. Siempre hay que diversificar. ¿No? Pues hay que diversificar un poco los estímulos.
¿Ves? Al final, pues eso, que al final todos decimos lo mismo. Tengamos máster o no, al final hay que diversificar los estímulos.
Sí. Es que... hay que hacer más cosas. Te tiene que dar un poco el aire también.
Exactamente, lo que decían nuestras abuelas antes.
Sí. Tampoco hace falta que toda la educación sea irte al pueblo y despeñarte con la bici. Pero...
O como te decían, estás leyendo demasiado, sal que te dé el aire. ¿No?
A mí eso me lo han dicho.
Claro.
Yo me enteré hace no mucho. Que hasta mi padre le dijo a mi madre hace relativamente poco, ¿cómo no va a haber salido así? Si es que de muy joven leía esos libros de la Eneida y la Odisea y esas cosas, que yo lo entiendo porque yo he de decir que si yo veo a mi descendencia y está leyendo la Odisea a los 13, 14 años, que yo lo leía, y dices, eso es infumable. Que ese cerebro no está bien. Yo entiendo que fuera para mi progenitor una señal alarmante, ¿no? A mi madre, sin embargo, que tiene otra valoración y tiene una cultura clásica más amplia, siempre le ha gustado verme leer.
Claro.
Pero yo he tenido la suerte que yo tengo una madre que me ha educado muy bien en la lectura y en la cultura más de estar sentado, digamos. Y luego tengo un padre que ha sido un poco lo opuesto, muy, muy buen deportista y que me ha educado un poco en plan de, hijo, tienes que poder... O sea, él se echaba... O sea, yo recuerdo de pequeño de estar con él y de repente mi padre se echaba a correr. ¡Venga, hijo! Y ¡venga, que hay que moverse! ¡Bum! Y se echa a correr. Y yo tener que ir corriendo detrás, ¿no? Pues eso te obliga a estar alerta, ¿no? A moverte. Pero hay que saber también moverse de todo. Y entonces también, pues venga, que hay que leer algo un poco con más sustancia también.
No, y además eso queda claro leyéndote que tú has jugado, no, ya nos lo contabas antes, ¿no? Que mientras estabas haciendo el doctorado te pegabas partidacas, que yo te estaba, fíjate, yo vuelvo a ser como una madre, yo te estaba leyendo en el libro y decía, madre mía, y ha dormido 2 horas, y ahora viene y se pone a jugar, y este muchacho, ¿pero cómo vas a sacar así el doctorado? Pues se lo ha sacado el chico.
Hombre, a ver, he de decir... Es que era un ambiente muy curioso. Volvemos a lo mismo. Si tú puedes jugar X número de horas y si eso no está impactando en tus responsabilidades, pues como si te las pegas sentado en el sofá, como si te las pegas haciendo esto que... Es que hay gente que se va a correr de noche mucho tiempo. O sea, hay gente que hace cosas muy, muy curiosas, ¿no? Que yo hago deporte, ¿eh? Yo voy a correr, pero yo me pasas de ir corriendo una hora y ya es mi barrera. Yo esta gente que es capaz de estar mucho más rato me maravilla, ¿no? Pues cada uno perdemos el tiempo como nos aporta más. Y jugar, pues sí, pues nos saca... Bueno, te digo más, los 3 que viciábamos nos sacamos el doctorado, o sea, no soy un único caso claro. De éxito.
Bueno, sí, pero, sí, pero para que la
pero
gente...
Pero jugábamos mucho.
Claro,
sí.
Hay que derribar mitos, ¿no? En cuanto a que si se echa muchas horas, pues no va a llegar a nada. Que, bueno, lo de no va a llegar a nada, hoy en día ya me gustaría a mí ganar lo que ganan muchos muchachos de 18 años o 16, claro. ¿Eh? Porque esa es otra.
Que es no. Que sí. Sí. Esa es otra, que ese es un debate muy... O sea, personas con hijos, mejor que vuestro hijo os juega videojuegos profesionalmente que os haga un doctorado. Ya, o sea, ya está. O sea, si siento el tema, un estudiante de doctorado en España gana, las becas nacionales son 1.100 euros más o menos. Yo tuve la suerte... Yo investigué un año en Cambridge cuando acabé la carrera y con ese currículum luego conseguí una beca privada, que es la beca de la Caixa, que esos pagaban ya unos 1.500 limpios. Entonces, yo en Barcelona podía vivir tranquilo, pero casi todos mis compañeros que tenían estas becas, la beca nacional estándar, que son unos 1.000 y poco, 1.100 o por ahí andan, vivían muy ahogados. En las principales ciudades de este país, gran parte de la masa investigadora, que es masa que son doctorandos, vive con 1.100 euros, echando una burrada de horas, se les acabará la beca. Son becas, ahora creo que son de 3 años, cuando yo lo hacía eran de 4. En 3 años se les acaba la beca, no tienen ahorros, han estado compartiendo piso malamente y tienen que ir en el paro, tienen que buscar otras becas y seguramente irse a otro sitio.
Claro.
Y luego cuando eres postdoc, la cosa no mejora mucho. Porque yo tengo... O sea, yo la gran mayoría de la gente que yo hice el doctorado no ha seguido en investigación. Se ha ido a industria y es verdad que en industria y si te mueves y a lo mejor también te vas un poco al extranjero puedes conseguir otras cosas. Pero, ¿qué quieres que te diga? Con cómo están las cosas, yo entiendo que la perspectiva de YouTube o la perspectiva de los eSports, pues es un poco como la perspectiva de antes de ser futbolista.
Claro.
Es que es muy golosa y no hay una oferta... A lo mejor a ti te gustaría ser científico, te gustaría ser médico o otras cosas, pero es que vas viendo cómo están laboralmente los... O sea, los chavales no son idiotas.
Claro.
Y los referentes de éxito que les llegan por los medios... No les sale todo el rato en plan de hola, he hecho soy cirujano del páncreas, que nunca se habla del páncreas, que yo tanta neurociencia y el páncreas también es importante, ¿no? Joder, soy experto en páncreas y vivo genial. O soy químico inorgánico y, o sea, ya no genial, sino que el mensaje constante que se ve todo el rato es hola, he estudiado un montón de años y me he comido los mocos.
Ya. Yeah.
Y luego ves que tú juegas a estos juegos y ves que los muy contados, que ese es un problema, ¿no? Que en verdad es una minoría completamente no representativa de toda la gente que lo intenta. Eso es el sesgo, ¿no? De supervivencia, que las la información que te llega es del que lo consigue o del organismo que sobrevive y no de todos los que se han quedado por el camino intentándolo. Claro. Pero los chavales no son tontos y dices, hombre, pues ¿para qué me voy a matar yo a estudiar esto si a lo mejor me sale mejor en meterle esas horas en jugar? Porque volvemos a un poco lo que se menciona al principio del libro, ¿no? Que la industria de los videojuegos ya en muchos países factura más que toda la industria audiovisual y toda la industria musical. Entonces, si tú, cuando ves la alfombra roja de los Oscar, piensas en la barbaridad de dinero que se mueve ahí, o en la gala de MTV de musical, es que los videojuegos es mucho más dinero. Entonces ahí hay un pozo que, ojo, si consigues hincar el diente...
Es una pena, ¿eh? Y fíjate que has dicho cosas que son todo melones inmensos, porque sí, sí. Claro, las vocaciones científicas es una pena que en nuestro país no se cuide realmente las condiciones laborales, que luego gente que se tiene que ir, que cuánta gente nos está yendo fuera o nos ha tenido que ir y ya no van a volver nunca, ¿no? Un montón de investigadores y encima ahora este año que lo hemos visto con la pandemia, como la gente cuando necesitamos la ciencia, pues no la estamos cuidando realmente.
No, nada.
Claro, o sea, y yo además a ti te veo vídeos donde lo has ido comentando, ¿no? Cómo está el sector, con la precariedad absoluta. De un sector que debería ser puntero, pero claro, como en este país, esto ya es otro tema, pero como lo que se cuida es otras cosas, los bares y el turismo, pues y el ladrillo, pues así nos va. Pero es verdad que luego entras en internet, por ejemplo, y ves el fenómeno de, yo qué sé, de Ibai o de el Chocas, claro. Tío. No sé si tú lo has visto, pero...
¡Hombre!
¡Hombre! Tú que estás en Twitch.
Yo estoy al ojo ahí mirando, yo digo, a ver qué hay que hacer para ser como el Chocas y el Ibai, pero hablando de ciencia.
Claro, dice. Bueno, no sé, yo, madre mía, qué cosa más surrealista. Claro, a los que somos de otra generación, a mí personalmente choca. Me explota la cabeza. Me choca el Chocas, perdón, lo siento.
Si no lo hacías tú, lo habría gracias. Acabado haciendo. Así que gracias, Mónica, por esta bala la has cogido tú.
No podía dejarla, pero es que es verdad. O sea, ese hombre y puede estar horas y horas y horas ahí sentado. Y horas. Y hay millones de muchachos, porque la mayoría son muchachos, que están ahí dándole los dineros, pagando. Por escucharle cómo se indigna con todo y grita y juega mientras tanto, creo que sigue jugando.
Sí, bueno, hace cosas. Pero el Chocas es interesante, o sea, dentro de lo que cabe, yo respecto al Chocas, porque dices, el problema no es otro contenido quizás que ves de dices, ostras, esto es más problemático, pero es curioso. Y además hay dinámicas, perdona que te corta un poquillo,
no.
Que... O sea, yo, por ejemplo, hablando de Twitch, aunque volvemos a lo mismo, ostras, se está incentivando mucho esta idea, ¿no? De estar sentado una burrada de horas. Una cosa que yo hablo también con lo de los videojuegos es sobre lo del sueño, ¿no?
Sí.
Y la importancia de respetar los ritmos circadianos y de a determinadas horas. O sea, por ejemplo, los videojuegos no es... Que si haya, es que es complicado. ¿Los videojuegos impactan en a lo mejor que el dormir peor? Sí y no, porque el tema es que el tema de las pantallas, de lo de la luz azul, o sea, nosotros, el cuerpo es listo, pero por si acaso utiliza trucos, ¿no? Para ir pillando referencias. Y los ritmos biológicos de tener que irte a dormir o estar despierto, que es un ritmo circadiano de vigilia, sueño, es la palabra esta que menciona a mi estudiar, uno de los se controla también por cosas externas, como por ejemplo la exposición a luz, especialmente la luz azul. Entonces ocurre que las pantallas digitales son muy ricas en luz azul. Entonces tú, por la noche, si te ves expuesto a este tipo de luz, ya sea porque estás con el móvil o porque estás jugando un videojuego o la tele o lo que sea, Ese es un estímulo, en verdad, que de modo natural ese es un estímulo diurno que le dice al cuerpo, es de día, todavía no te tienes que ir a dormir. Pero como hemos inventado las pantallas digitales ricas en luz y son ricas en luz azul, artificialmente, por la noche, le estás diciendo al cuerpo que todavía es de día. Entonces, eso no ayuda. eso puede hacer que tú te eches a dormir y te cueste irte a dormir. Y luego hay otra cosa que también se menciona mucho en higiene de sueño, que es que higiene de sueño es como las dinámicas saludables que tienes que tener, ¿no?, para irte a dormir y estas cosas. Es que es recomendable no hacer actividades muy excitantes en horas cercanas a irte a dormir. Esto, por ejemplo, también se incluye hacer deporte de alta intensidad o todas estas cosas. De hecho, lo mencionaba en Twitch hablando de neurocasas un día, que a mí la única actividad que se me ocurre excitante que puedes hacer para antes de irte a dormir es prácticas sexuales llegando al orgasmo, ¿no? Porque claro, eso se cree que te da... Pero más allá de eso, no. chill out en horas cercanas antes de irte a dormir. Entonces, claro, los videojuegos, si tú juegas un videojuego muy excitante, muy de acción, pero que luego hay juegos muy tranquilos, ¿no? Pero si te pones uno muy excitante justo en horas antes de ir a dormir, pues a lo mejor no te ayuda, ¿no? Yo me acuerdo uno de estos compañeros míos de piso jugando a videojuegos, que el League of Legends, el LOL, es muy excitante y muy cabreante muchas veces. Entonces, acababas, venga, va, ya es muy tarde, me tengo que ir a dormir. Y acababas y claro, te echabas a la cama y todavía estabas enfadado. Y con Twitch veo que sí que, por ejemplo, hay un pequeño problema, ¿no?, en transmitir esa idea de hago streaming todos los días, ¿sabes? No me cojo vacaciones.
Uf, sí.
No me cojo fines de semana. La mejor hora es por la noche, entonces hago eso, que eso también es un problema de la sociedad, que también lo menciono en el libro. ¿Qué culpa tenemos de jugar por la noche si tu jornada laboral acaba a las 8 de la tarde, vives en una ciudad media, llegas a las 8 y media, cocinas, preparas la comida o cuidas de los chavales un rato y los tienes acostados a las 10 y pico? Y tienes una hora y algo de ocio. Y tu hora de ocio es justo cuando a lo mejor deberías en plan chill out e irte preparando a dormir. Pero tu movida es jugar a videojuegos de acción, te gusta, necesitas relajar con eso y solo tienes ese hueco. Pues eso, en verdad, los problemas a veces son más complejos o son una consecuencia, ¿no? Si tuviéramos unas jornadas laborales más normales y más compatibles con la vida, porque a mí eso es lo que me... Ya no es que sea compatible con tu calidad de vida, sino ya es que en algún momento nos extinguiremos de si sigue siendo... No viable la supervivencia.
Eso está clarísimo. Es un problema. Lo de la jornada lo decimos un montón de veces, además con el tema de la conciliación, los que tenemos hijos, es el horror. Y además es que luego vives fuera y ves que en el resto de yo qué sé, en Alemania, por ejemplo, a las 4 de la tarde terminan todos a su casa. Y fíjate, Alemania, que está fenomenal, ¿sabes? Que dices, no, es que se cae el país, no funciona, y siempre hay argumentos, no, es que necesitamos producir más, es que tendremos que cambiar todo el sistema para poder hacer realmente luego tener tiempo de calidad, para poder dedicarle a tu deporte, a tus videojuegos, a tu lectura, a todo lo que... Fíjate si te dan horas, si sales a las 4. Sí.
Además, a mí me parece muy importante el... Ahora nos estamos yendo de tema, ¿no? Pero había un artículo, por ejemplo, que ahora se había comentado la semana pasada o la anterior, que a partir de determinada cantidad de horas a la semana de trabajo se asociaba con problemas de salud graves. Y yo esas horas, que eran como 50 o 55, yo esas horas, volvemos al problema de la investigación, yo las he hecho.
Claro.
Y tirando mis proyectos de divulgación y trabajando por mi propio proyecto, que eso es verdad que es algo un poquito diferente porque es tu proyecto, pero también las he hecho. Entonces te encuentras con que trabajar demasiado a nivel de salud, mal, pero es que eso se añade, y a mí me parece muy buena mención, al deporte.
Claro.
Yo ahora intento, o sea, yo en este año de pandemia yo he perdido peso. Lo he conseguido. Pero es que esto fue porque el día 17 de encierro, que yo estaba en un piso muy pequeño en Barcelona y había justo lo habían dejado los dos con los que vivía y tenía una pareja que había roto hace poco, confinada, y yo, y tres gatos, y había mucha tensión, ¿no? Y yo hacía mucho deporte siempre, pero progresivamente, conforme fui teniendo más trabajo, pues fui haciendo menos deporte y también... comía peor.
Claro.
Porque tenía menos tiempo y también a lo mejor un poco por recompensa y ansiedad, pues te los donuts de chocolate. Yo siempre digo que en la tesis, que esto suena muy irregular, pero era así. Yo en la tesis hubo épocas que a mí lo único que me mantenía sano mentalmente, yo salía mentalmente muy devastado del laboratorio, llegaba, me comía unos donuts de chocolate, me preparaba una pizza y me abría dos cervezas y me ponía a jugar al LOL. Y como que todo es por la ansiedad. Por la ansiedad de estar reventado de tal, ¿no? Y entonces vas engordando. Y yo el día 17 de confinamiento dije, en esta microhabitación voy a hacer un poco de ejercicio. Y no podía. Y yo me he sacado el cinturón negro, 2 años antes me había sacado el cinturón negro de karate. Y estaba tan reventado de tanto trabajo que físicamente no podía hacer 4 flexiones. Y yo ahora, pues intento dejar un tiempo obligatorio a hacer un deporte. La OMS, por ejemplo, una recomendación un poco general es unas 3 horas mínimas.
A la semana.
O sea, igual que te dicen, a la semana, igual que te dicen, que esto es relevante, claro, porque igual que te dicen come fruta y verdura, que eso más o menos si haces la compra bien lo puedes hacer, es que resulta que a lo mejor necesitas reservar 3, quizás incluso 4 horas de hacer deporte, aunque sea un deporte correr suave o tal, pero no andar de deporte a sí. la semana para estar sanitariamente lo que se recomienda. Eso es tiempo, ¿eh? Eso es, hablamos de casi 1 hora diaria entre semana a tu cuerpo, físicamente. Pues si trabajas mucho tiempo, pues regulinchi.
Y mira, has dicho una cosa que no quiero que se me vaya, que es verdad que no es el tema, pero es que es interesantísimo, que es el tema de la tesis y de la salud mental, que estamos hablando de si perjudican los videojuegos o no, de a qué nos, si son buenos, si son malos, ¿no? Pero poco se habla o poco se estudia del efecto de las tesis y del proceso que tenéis que sufrir todos los que tenéis que hacer el doctorado o los que metéis voluntariamente a hacerlo en vuestra salud mental, que es como, está muy bien visto, está muy bien luego, oye, que eres doctor, que está fenomenal,
sí.
Pero ¿qué ha supuesto eso para ti a nivel de tu salud mental, a tu salud física, porque está relacionada íntimamente a tu entorno, tu vida personal, etcétera, ¿eh? Que es mucho más fácil decir qué malos son los videojuegos.
Claro, como todo, ojo, que a lo mejor en tu... A ver, el que desarrolle una problemática consumiendo videojuegos, obviamente ahí está el problema, pero claro. A lo mejor en mi caso, en la tesis, el factor que me estaba reventando la salud y que nos pasaba muchos, o sea, yo, a mí me dicen, ¿qué tal la tesis? Y yo no me arrepiento de hacer un doctorado y yo la ciencia... Yo estoy mal de la cabeza, yo estoy a ver si vuelvo a investigar y a mí me encanta y yo tengo compañeros, de hecho, que todavía siguen investigando, que los muy bastardos como que me pican, de que les da pena que yo dejara de investigar y dicen, ostras, es que tú eras muy científico nato y tal, ¿no? Pero yo, el primer artículo que escribí para Materia del País se titulaba... la tesis doctoral es perjudicial para la salud mental.
Ese es el y es que donde yo
sí, que recopilé en el 2018 ya los primeros estudios que sacaban la incidencia de problemas de salud mental y de depresión en el doctorado, además independientemente de la rama. O sea, estamos hablando también de aunque lo hicieras en historia y estas cosas, y los datos eran horribles, en plan de 6 veces más incidencia de depresión moderada a severa que en la población normal, por ejemplo. Entonces, yo, esa reflexión que tú has hecho, yo la hacía, yo investigaba en biomedicina. Y yo investigaba, aunque lo mío era investigación básica, pero la idea de fondo de todas las personas que yo tenía en el centro donde yo estaba ahí en Barcelona y que investigábamos era mejorar la calidad de vida de las personas. E irónicamente, las personas que estábamos investigando para mejorar la calidad de vida de las personas, nos estábamos reventando la salud. También claro. Un poquito lo que ocurre con los sanitarios, ¿no? Que son gente que se sacrifica su propia salud con jornadas y la situación laboral que tienen para arreglar al resto, pero ellos se van estropeando. Y eso es un problema, no está bien y es un problema de... La salud mental es un tema que debería tener un peso más importante porque además, o sea, hay desde mi punto de vista, es como que hay una única salud. O sea, hablar de salud mental y salud física es un poquito...
Sí. Es falso.
Muy blanco y negro. No, es todo salud y ya está.
Claro.
Entonces, y si quieres un ejemplo muy fácil para que lo entiendas, por ejemplo, una persona con mucha ansiedad, mucha gente que tiene mucha ansiedad, le da por comer y come mucho y desarrolla problemas. Yo, la historia de... O sea, yo gané 10 kilos en la fase final de la tesis y yo me acuerdo de hablarlo. Y te empiezan a salir casos de compañeros que les ocurría eso. De, sí, yo también gané 8 kilos, yo también no sé qué. Es que, claro, no dormía. Esto es interesante porque si no duermes, hay determinadas movidas de bioquímica, que es muy interesante del cerebro, que digamos que tienes más hambre. Es más fácil tener más hambre si tienes poco descanso, porque aumentan determinados niveles de hormona. Entonces... Es importante, ¿no? Tener una visión de conjunto de todas estas cosas y cuidar a las personas. Incluso aunque sean personas que estén intentando cuidar a otras personas, ¿no? Esos también son personas.
Muy especialmente a eso, sí, que es verdad. Y que vemos que no se está haciendo. Pero bueno, además de todos los efectos posibles negativos, ¿no? De los riesgos, que son como lo más alarmante. No quiero que se nos vaya toda la última parte de tu libro, que es donde nos hablas de las oportunidades, ¿no? De qué efectos o cómo se pueden usar los videojuegos y se están usando de manera, bueno, pues progresiva, poco a poco, muy lentamente, para encontrar ventajas, oportunidades en los videojuegos.
A ver, yo he de confesar que cuando escribía esto del Neurogamer, como buen friki dices, a ver si me he vuelto un genio, a ver si tengo la excusa, ¿no? Buena para jugar a videojuegos, porque me van a convertir en un genio, ¿no? Como friki es un poquito el fetiche que buscas. Pero sí que hay cosas, hay dos aproximaciones, ¿no? La de como terapia para curar, o la pregunta en general de si mejoran alguna habilidad. Con lo de mejorar alguna habilidad, es curioso porque sí que hay algunos estudios que encuentran algunas cosas positivas, pero no todos los videojuegos y en funciones muy, muy concretas. Como por ejemplo, la menciono en el libro, la memoria de trabajo. Uh-huh. La memoria de trabajo es si tu capacidad de procesamiento de información es... Por ejemplo, tu memoria es una biblioteca y tú trabajas, ¿no?, con el ordenador. La memoria de trabajo sería la mesa donde tú, cuando estás trabajando sobre un tema, sacas un libro de la biblioteca, lo colocas en la mesa y estás consultando. Y en esa mesa te caben un número muy limitado de libros y papeles que puedes estar usando y que son los que usas en ese momento, ¿no?, para procesar esa información. Eso sería la memoria de trabajo, que es una cosa que en cierto modo está asociado a lo que llamamos inteligencia y tal y cual. Entonces, algunos videojuegos muy concretos sí que se ha visto que pueden tener un impacto positivo en eso. Otros se ha visto que pueden tener un impacto positivo en trabajar la memoria espacial. Pero también hay otros videojuegos que se ha visto que a lo mejor no tenían ese efecto en la memoria espacial. Entonces, es un tema que se está trabajando y que a lo mejor los mejores resultados, que esto también es lo que se ve cuando se habla de plantearlo como terapia, no va a ser en, digamos, el videojuego como lo entendemos como producto que consumimos, sino haciendo videojuegos específicamente, ¿no? Para entrenar esas habilidades y videojuegos que estén hechos bajo un cierto asesoramiento neurocientífico. A mí me encanta el ejemplo de Senua Hellblade Sacrifice, que es un videojuego de una guerrera celta que tiene esquizofrenia. Y es un videojuego que se hizo, es un videojuego además, como que es el mejor ejemplo, porque es un videojuego muy comercial. Y que en el sentido de que ha vendido muchísimo y ha tenido mucho éxito comercial y lo conoce todo el mundo. Y es un videojuego que, sin embargo, se hizo con recurriendo a consultar a enfermos, a instituciones, a científicos, y se hizo con la idea en mente de ayudar a romper el estereotipo sobre esta enfermedad mental. Y no es que ya que haya testimonios de muchísima gente, sino que el año pasado se sacó un primer estudio preliminar donde se medían algunos indicadores del estereotipo, ¿no? Del prejuicio que tiene la gente sobre esta enfermedad mental en la cabeza y se ve si eso mejor, si disminuye ese estereotipo. Y se vio que jugar a este videojuego, al menos en las condiciones de ese estudio, era en algunos factores efectivo. O sea, que se puede hacer cosas, videojuegos que tengan un efecto positivo y se puede conscientemente, si lo incluyes en el diseño, hacer. Uh-huh. Y si ya hablamos de curar cosas o de tratar, esto ya es como muy experimental, pero hay estudios muy buenos. Una de las pioneras en este campo, que es neurociencia y videojuegos, es Daphne Bavillier, que yo soy súper fan de esta científica. Yo a esta mujer le he visto, que lo cuento en el libro, llenando una sala, no sé si había 3.000 personas, en un mega congreso científico, esto es como el Primavera Sound, pero de la ciencia, ¿no? y el concierto principal, la sala principal de conciertos, pues yo a esta mujer le he visto dando una charla con miles de científicos, y entre ellos estaba yo ahí haciendo el doctorado, escuchando. Y esta mujer, por ejemplo, ha visto que se pueden diseñar videojuegos en primera persona que ayuden a trabajar los problemas del ojo vago. Y de hecho es muy interesante porque los problemas del ojo vago, digamos que hay determinadas dificultades para tratarlos si lo tratas a partir de ciertas edades, si son tratamientos muy pesados para los críos, ¿no? El típico parche, o luego hay otras cosas, ¿no? Pero resulta que experimentalmente estos videojuegos son muy eficientes. Pero son herramientas diseñadas específicamente. O sea, no es que tú pongas a tu hijo a jugar a un videojuego en primera persona de disparar, sino que lo tienes que poner a jugar a ese videojuego en primera persona que ha diseñado este laboratorio. Pero eso funciona. Pero los datos son muy buenos. Y mi favorito, he de decir, son los abuelos gamers. los yayos gamers. Porque hay muchos estudios como que están viendo tanto para mantenerles, digamos, mentalmente un cierto entrenamiento cognitivo, y por ahí todavía hay datos muy preliminares, pero hay potencial, hace falta más ciencia, pero hay potencial. Y mi favorito son... Resulta que hay videojuegos que yo encuentro un poco blasfemos, que son... que implican que te muevas.
Ah, sí.
yo como gamer clásico, yo digo, los videojuegos que hay que bailar, moverse, la Wii, esto con los mandos, que tal, que hay que hacer ejercicio, digo, esto no me compras a mí con esto, ¿no? Si no, me voy a hacer deporte yo, pero no me... Pero en verdad son una idea... A mí no me gustan porque pues yo soy científico y también tengo mis prejuicios. Entonces yo tengo un prejuicio de friki, de no me gustan los videojuegos, que hay que hacer deporte, no son videojuegos. Y ahí lo agarro, ¿no? Porque me hace gracia el prejuicio. Pero objetivamente hablando, son una idea genial. Porque a mucha gente no le gusta hacer deporte en general. Y entonces lo que haces es, la palabra está tan popular, gamificar, ¿no? Uh-huh. Te aprovechas, lo que hablábamos de la adicción, que digamos que aprovechan e incluyen determinadas mecánicas para reforzar el comportamiento, pues en vez de usarlo para que el jugador compulsivamente juegue al videojuego, que eso sería usarlo para el mal, ¿no? Y acabe gastando dinero, porque lo que ocurre es que sabes que cuanto más tiempo una persona esté en una plataforma, es más probable que gaste dinero, ¿no? Y gaste en esos micropagos. Eso sería usar la ciencia para el mal, la neurociencia para el mal, pero en estos videojuegos se usa más tirando para el bien, que es vamos a reforzar un poquito que la gente se mueva, que haga, pues para pasar esta pantalla tienes que hacer este tipo de movimientos, ¿no? Se gamifica el hacer deporte. Esto ya no estamos hablando solo de tener todos y todas un cuerpo excelente, que todos los cuerpos son excelentes ya de entrada, pero tener un cuerpo excelente, digamos, a nivel parámetros biométricos, ¿no? Que te digan, muy bien, tu sistema cardíaco, que a mí eso, yo tengo una muy amiga mía que es nutricionista y un día hablábamos sobre este tema y me dice, es que tú no te das cuenta, Pablo, que tú piensas en el deporte y lo haces con una motivación biológica, porque tú has estudiado las cosas y sabes que si tienes menos porcentaje de grasa en ciertos sitios y si haces determinadas actividades, pues es más probable que tu corazón funcione mejor y que no te mueras pronto. ¿No? Yo pronto, porque morirme de momento lo doy por asumido, ¿no? Pero yo lo hago desde una perspectiva de salud, y resulta que quizás el problema es que mucha gente lo hace desde una perspectiva estética. Si lo haces desde una perspectiva de salud, digamos que además no te tienes que obsesionar con tener determinados rasgos físicos, ¿no? En plan de, me falta que se me marque no sé qué puñetero músculo. Pues no, tío, joder, tengo este índice, ya está. Pero bueno, me he ido por otro lado. Pero que en rehabilitación física es muy problemático que la gente... Problemático en el sentido que es difícil que la gente siga haciendo. En un mundo ideal, que cada vez vamos desgraciadamente en otra dirección, en un mundo ideal habría una sanidad pública que si tú tienes una lesión te cubriera toda la rehabilitación y se te acompañara desde las instituciones sanitarias para que te recuperes completamente. Pero el problema que se encuentran los expertos de salud es que no pueden hacer este acompañamiento a los pacientes y entonces pues te acaban dando al final, pues mira, hoy acaba la última sesión, haz estos ejercicios y acabarás de recuperar todo, porque la recuperación en verdad te he podido dar unas pocas sesiones durante 2 meses, pero es que sabemos que vas a tardar 1 año por lo menos. ¿Qué ocurre? Que la rehabilitación es muy pesada. Muchas veces duele, es muy incómoda, muy difícil, y la recompensa, que es recuperar la funcionalidad o no perder, que esto hay mucha gente que es muy duro porque la jugada ya es no ganar, sino quedarte como estás. Claro. Y eso es muy difícil, ¿no? A nivel de salud mental, de reforzar ese comportamiento. Pues los Exer Games, ¿no? Yo que estuve en el Imperial College, estos sitios, son estos juegos que hacen una actividad física, se ha visto que como apoyo, como complemento, pueden ser interesantes. Si se les dice, vale, juega este juego y sobre todo haz estos movimientos, pero cuidado, con que estás cascado, cuando hagas este movimiento no te lo flipes para pasar la pantalla, que si no te lesionas, pero hazlo bien y tal y cual, ¿no? Pero se ha visto que pueden ser una buena ayuda porque ayudan a reforzar que la persona, pues digamos que en cierto modo más común, en vez de tomárselo como, venga, ahora tengo que hacer la rehabilitación de hoy, pues diga, me voy a echar una partidica a esto. y funciona. Hay datos muy buenos. Hace falta más trabajo y sobre todo además son la sanidad, el cuidado de la salud es un derecho de todas las personas, independientemente del dinero que tengas. Y entonces esta solución, pues los aparatos que hay que comprarse no son muy caros. Y luego los puedes utilizar para jugar o revender. Entonces es una solución relativamente asequible. Hay mucho potencial de salud con la tontería de los videojuegos.
No, pero me hace mucha gracia que hables de lo de los prejuicios y tal, porque es verdad que existe y también lo mencionas en el libro, también relacionado con el tema del género, ¿no? Como, por ejemplo, los gamers de pro hablan de los videojuegos de mujeres, ¿no? O de esos no son videojuegos, lo del Candy Crush, por ejemplo.
Ya.
¿No? O los de la Wii Fit, o bueno, es que eso es de como de la plebe, ¿no? Y luego todo el mundo que existe, todo el follonaco que existe muchas veces con el tema del género en los videojuegos, de la sexualización, que ya es otro melón también, del cual también hablas en el libro, pero que sí que me parecía interesante comentarlo, porque también es un poco como enfanganoso, ¿no? A veces, para...
Todo mal. Todo mal. Pero bueno, hay sitios, mira, vamos a primero recomendar, o sea, hay no todo mal, hay gente que hace trabajo muy bien, por ejemplo está el portal este de Todas Gamers,
sí.
O Feminismo en 8 Bits, que son, o sea, hay gente maravillosa haciendo trabajo muy bueno un poquito para decir, ostras, esto no está muy bien, pero sí, hay como mucha... un pozo todavía, ¿no? Como ocurre con otras cosas, con el machismo, ¿no? Que mucha gente hemos sido educado en una serie de movidas y te tienes que empezar a dar cuenta que a lo mejor eso no bien, ¿no? Por ejemplo, lo del gamer, ¿no? Hay la movida esta que tú bien apuntabas de que determinados juegos sí y otros no. Por ejemplo, eres un true gamer si te has pasado los Dark Souls, que son unos videojuegos que son bastante traumáticos de dificultad. Bueno, pues amigos gamers del yo me he pasado los Dark Souls, entonces yo soy muy machote a nivel de videojuegos, no hay ninguna duda, pero yo ahora estoy jugando un juego que se llama Celeste, que es un videojuego indie muy bonito y además es de plataformas y hay muchos mensajes muy interesantes sobre ansiedad y salud mental en ese videojuego. Pues amigos del Dark Souls, a ver, probar el Celeste a ver si es fácil, ¿no? O a ver si... Pero que tampoco hace falta... O sea, ya está, si te gustan... A mí me gustan los videojuegos difíciles. Pero es mi modo de consumir los videojuegos. No es ni mejor ni peor. Yo, ya está, eso es un prejuicio. Y quizás el prejuicio más grande y más erróneo es la concepción que hemos hablado, ¿no? De que los videojuegos son algo... de una persona un poco fermentada, que sale poco, que obviamente es un varón, que no que está a oscuras y además joven, muy, muy joven, ¿no? Y con los datos en la mano, por ejemplo, ya la gran reivindicación que tienen todo razón portales como Todas Gamer y esto es en plan de, bueno, amigos, las chicas también jugamos y ya lo mencioné en el libro, es que se juega, hombres y mujeres juegan en las mismas proporciones prácticamente. Varía un poquito. O sea, es difícil dar una cifra concreta porque varía según el país y el grupo de población que estés hablando, de edad, ¿no? Entonces las franjas oscilan un poco, pero prácticamente son 50-50 o prácticamente por ahí. O sea, es relevante la diferencia. La edad media desde el 2012 ya eran 31 años, la edad media del jugador. Esto significa que hay mucha gente... Que ya se nos está cayendo el pelo, nos están saliendo arrugas y gente mucho más de más edad que disfruta de los videojuegos. No son una afición para nada juvenil, ¿no? Eso es también un prejuicio. Entonces, pues bueno, y que además juega con datos en la mano, más de la mitad de la población juega con regularidad todas las semanas. Lo que pasa que, como tú bien has apuntado, videojuegos también es jugar al móvil al Candy Crush.
Al Trivia. El Trivia.
O al Trivia, claro.
No, el Trivia no, el Tetris.
El Tetris.
Ese, vale, jo, es una pasada. Qué adictivo. Ese es que yo soñaba con el Tetris. ¡Oh, Dios! ¿Sí? Pero fatal, ¿eh? Yo creo que tengo una personalidad tendiente a engancharme y por eso no juego.
Bueno, pues ahí es importante que tengas ahí a lo mejor... Si, le puedes educar a tu descendencia para que ellos te controles. ¡Mamá, para con el Tetris!
Pero si mi hijo quiere que juegue con él y yo le digo, mira, es que como juegue, vamos a tener un problemita y no vais a volver a comer.
Bueno, a ver, ahí a lo mejor hay que buscarte, ¿no? En plan de... ¿Qué,
claro,
juego,
sí,
qué juego podéis jugar? Pero además es... O sea, hay juegos muy, muy divertidos... Para cooperar y para jugar que entre madre e hijo, ¿no? Por ejemplo, yo lo que pasa es que ahora se me está ocurriendo, aunque quizás es un poquito para más mayores, pero hay un juego que es el Portal 2, que ya tiene años, que es un videojuego de puzzles en primera persona, ¿no? Y tiene un cooperativo. Lo que pasa es que este juego yo ya lo recomendaría para 12 años para arriba, ¿no? Pero hay muchos juegos que... Porque aparte hay un cierto humor maduro, porque esto también es importante, el que lo hablo en el libro. Lo que se ve es que el contenido de los videojuegos no es, digamos, educacionalmente neutro.
Uh-huh.
Entonces no es banal lo que... si yo hay algunos estudios, no hemos hablado de eso, pero la asociación entre videojuegos y violencia, pues completamente, sí, completamente descartada. O, como decía la presidenta de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, si hay algún efecto es muy, muy pequeño y muy concreto, ¿no? Es un poquito lo que se lee en los estudios. Si lo hubiera, que las publicaciones ahora hacia donde van es que no hay ningún efecto a largo plazo en verte expuesto a videojuegos violentos, pero incluso si lo hubiera, este efecto sería como muy puntual en poblaciones muy concretas y muy pequeño. Lo que sería, digamos, no significativo, y aquí es donde mencionaba la presidenta, decía, dejemos de poner el acento en los videojuegos cuando el acento en verdad debería estar en muchas otras cosas, claro, que sí que sabemos desde la psicología, desde la neurociencia, que tienen un impacto muy importante en el desarrollo o en potenciar que la violencia en cierto modo se hereda educacionalmente. Es muy importante, es muy grave vivir en ambientes donde se legitima la violencia, ya sea porque hay violencia física o por otros tipos de violencia o porque culturalmente se te ha educado en determinados modos de violencia, ¿no? En determinados ambientes, determinadas cosas. Eso es muy importante. Y a lo mejor ahí es donde deberíamos meter el hachazo gordo de decir, este problema hay que arreglarlo porque estamos... lo que ocurre, ¿no? Es la rueda que se habla mucho siempre de los hijos, el maltratador que maltrata y esto tal. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por educación. La educación puede mejorar mucho el mundo, pero requiere un esfuerzo muy considerable y a medio plazo. Claro. Pero se puede.
No, y además lo comentas en el libro, el tema de, por ejemplo, los sucesos ocurridos en Estados Unidos con, bueno, los tiroteos, ¿no? Protagonizados por muchachos en general, jóvenes relacionados de alguna manera con los videojuegos, pero no se ponía el énfasis en que el derecho a tener un arma es un derecho allí, pero sí en la cantidad de violencia que puedan consumir o el estado mental de esa persona previo a esa matanza,
al momento,
¿no? Claro, que es mucho más fácil decir, no, es que los videojuegos son muy violentos. A lo mejor venía de esa persona y qué le estaba pasando a esa persona. O sea, es muy interesante todo lo que comentas y yo invito a la gente a que profundice, porque nosotros hemos estado charlando así, disgregando un poco de todo, pero el libro pues recopilas un montón de todos estos conceptos de los que hemos hablado, de la empatía, de las neuronas espejo, del sedentarismo, ciertas problemáticas que se pueden ocasionar, el tema del sueño, de la violencia, del sexismo, etcétera. Es que recorres ahí todo de una manera bastante completa, pues el panorama de lo que hay hasta ahora publicado en torno a los videojuegos, así como también bastante de tu experiencia personal, nos vas contando cómo lo has vivido tú, que también da un poco de tranquilidad, ¿no? Como, venga, vale, que este muchacho luego ha escrito, ha hecho cosas bien.
Claro, yo esa era mi idea, ¿no? Caso de éxito, ¿no? Pero en plan de, no os preocupéis.
Que yo estoy bien. Puede...
Bueno, yo de hecho no... yo estoy bien. pero es que hemos hablado en la tesis, pero en la carrera igual. Ahí lo mencionan en el libro, que hubo una época que yo tenía universidad por la tarde y yo por la noche me pegaba unas viciadas con varios amigos a determinados videojuegos. Pero que se puede. Se puede, no os preocupéis.
Se puede, y además, incluso aunque tengas poquísima idea de videojuegos, como es mi caso, que creo que ya te digo que me quedé en el Tetris, creo.
Pues han salido más cosas, Mónica. Han salido más
alguna
cosas.
Más, alguna sí. Más, pero es que ya te digo que me temo demasiado como para acercarme, porque yo veo cualquier cosa y me engancho, ¿sabes? Y alguna vez me he puesto el Tetris en la tablet y ha sido, no, lo voy a dejar porque es que no puedo.
Joder.
No puedo porque tengo criaturas que atender, pero la lectura del libro me ha reforzado la idea de que esto es bastante más complejo, primero, ¿no? De lo que nos hacen entender en muchas ocasiones, que es muy sencillo dejarte llevar por titulares, pues eso, es horrible o son lo mejor del mundo, que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Y además nos lo cuentas muy bien y te da muchas ganas de adentrarte en alguno de los juegos que nos recomiendas y de estos lanzamientos que además tocas un poco prácticamente todos los palos.
Los géneros.
Te han faltado los infantiles ahí de primera edad, de primera infancia.
Ya, pero es que eso yo ya no me acuerdo. No había tan... Claro, ya tengo una edad también.
Ya, sí, sí, lo sé.
Vaya. La crema hidratante no está haciendo su efecto.
No, porque además, no te veo, pero bueno, di que yo más que tú, Pablo, así que no te preocupes.
No pasa nada, pero yo te veo fantabulosa. Entonces, todo bien.
Pues Pablo, ha sido un placer charlar contigo, de verdad, me lo he pasado genial y sobre todo que me ha gustado mucho, a pesar de que ya te digo que no es mi tema en absoluto, de que no tengo ni idea de videojuegos y de que muchas veces he sido yo la de no me vas a jugar porque... Sí, te lo tengo que reconocer, pero
bueno. No pasa nada.
Viene de serie, que te... ya de madre.
Viene en el pack basic.
Sí. Cuando tienes los hijos ya te viene el... No, pero lo tienes que dejar ya. No, hay que... Además también, de hecho, te ayuda a verlos con un poquito más de... De, bueno, pues para ver las bondades que tienen los videojuegos y no solo de irte al lado extremo. Así que yo te agradezco un montón este libro. Les recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Padres, madres, familias, profes, que también lo pueden tener como recurso educativo para sus clases. Hay un montón de pildoritas súper interesantes y que te llevan... Y además... Una cosa que te comentaba antes del programa, el tema de los apuntes que nos das sobre el cerebro adolescente me parece buenísimo. Buenísimo, que yo ya tengo preadolescente en casa y me viene muy bien.
Ánimo.
Gracias. Así que yo animo a la gente a que se acerque a este Neurogamer del doctor Pablo Barrecheguren, publicado por Paidós para curiosos. Pablo, muchísimas gracias.
Nada, a vosotras. Ha estado genial. Yo digo, alargaría más. Yo tengo como se dice en mi tierra... Hemos cogido un buen capazo, una buena conversación.
Sí, la verdad es que sí, ha estado muy bien.
Muy agradable.
Pero ya repetiremos seguro, porque como seguirás haciendo cosas, pues estoy convencida de que volveremos a charlar. Así que mil gracias, Pablo. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. ¡Hasta luego, Mariano!